crees que la salud es cara, prueba con la enfermedad. Si piensas que mantenerse saludable puede resultar caro, si crees que la inversión en bienestar y salud puede salirle cara al gobierno de un país, habría que ver cómo de caro resulta curar la enfermedad. Esa afirmación, que encierra una simple lección de economía básica, es extrapolable a lo que ya dijo Derek Bok: si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. No se equivocaba el presidente de Harvard y expresaba una verdad incontrovertible sobre el valor de la educación que merece la pena reflexionar. Bienvenidos a un nuevo episodio de iCoach Podcast, el podcast sobre nuevas tecnologías para mejorar de verdad nuestro rendimiento personal. Bueno, ahora sí, bienvenidos a un nuevo episodio de iCoach Podcast. En esta ocasión, el quinto, si mal no recuerdo, el quinto o el sexto, ya da un poco igual, muchos, son ya muchos. Y en esta ocasión, pues bueno, un poco solo ante el peligro, tras dos entrevistas que disfruté muchísimo, como son la de Nuno Ferreira sobre composición corporal y el uso de Sculpt para entrenadores personales, y con Adrián Benítez sobre nuevas tecnologías para preparadores físicos en fútbol, y en particular de una aplicación como MyJump, una aplicación que nos permitía medir el salto. Si no lo escuchaste, te aconsejo que des un pasito detrás y los oigas. Pueden llegar a ser más entretenidas que el hecho de escucharme a mí solo. Pero sí que en esta ocasión me planto aquí solo delante del micro para hablar un poquito de algo diferente. Porque si bien estábamos abordando temáticas sobre todo relacionadas con el rendimiento o relacionadas con la mejora de la condición física, en esta ocasión me apetecía hablar de algo más orientado a la salud, ¿no? Y dando una vuelta por mi smartphone, pues, oye, ¿qué aplicaciones voy usando yo a diario? Y veía una que realmente uso y que me encanta, como es, bueno, un par de ellas que sirven para medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Son Elite HRV y HRV for Training. Y en este podcast me gustaría mostrar por qué creo que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es probablemente el mejor indicador de nuestro estado de salud y recuperación ante el estrés diario. Y lo más importante es que lo podemos medir gratis. Cuando nosotros planteamos en primer lugar el documento para poder aportar a nuestros clientes de entrenamiento personal en cuanto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo presentamos como: ¿te gusta controlar tu capacidad de adaptación al estrés diario? Sí, de forma ridículamente sencilla y gratuita. En caso afirmativo, la solución se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca y se abrevia con VFC o HRV, las siglas de Heart Rate Variability, el mismo nombre pero en inglés. Bueno, entonces, lo que me planteo es hacer un breve repaso de qué es esta variabilidad de la frecuencia cardíaca, por qué creo que es tan importante conocerla, medirla, cómo medirla de forma fácil gracias a aplicaciones móviles y en algún caso gracias a una banda pectoral en caso de que fuera necesario, pero bueno, ya aclararemos este término. ¿Qué quieren decir los resultados que obtenemos en nuestra aplicación móvil? ¿Qué nos quieren decir estos resultados? Y sobre todo, ¿cómo actuar en consecuencia a los resultados que estamos obteniendo? Y por último, presentar una serie de conclusiones básicas, que serán tres básicamente, y que me gustaría compartir con todos vosotros una vez he ido monitorizando mi variabilidad de la frecuencia cardíaca durante, yo diría que incluso más de 2 años. Bueno, pues entonces, como dice Banky, empezamos por los principios. ¿De qué va eso de la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Rápido, sencillo, trataré de no enrollarme con un término que en principio es complejo, pero es entendible. Todos sabemos, o deberíamos de saber, qué es la frecuencia cardíaca. Pero bueno, para quien no lo recordamos, la frecuencia cardíaca no es más que el número de veces que nuestro corazón late en un espacio de tiempo. Normalmente lo medimos en pulsaciones por minuto. Todo el mundo sabe cuáles son sus pulsaciones por minuto más o menos en reposo. Entre 40, 60, 80, esas son nuestras pulsaciones por minuto en reposo. Esa es nuestra frecuencia cardíaca. Y sabemos que nuestra frecuencia cardíaca sube por una serie de motivos. Cuando hacemos actividad física, cuando estamos nerviosos, estresados, cuando nos persigue un perro, cuando estamos delante de un examen. Pero bien, lo importante de todo esto respecto a la variabilidad es que el tiempo que pasa entre latido y latido no siempre es el mismo. es variable. Es decir, si yo tengo 40 pulsaciones por minuto, el tiempo que pasa entre cada uno de esos pulsos es diferente. Entre uno puede pasar 0.7 segundos o 700 milisegundos y entre el segundo latido y el tercero pueden pasar 900 milisegundos. ¿Y por qué tratamos de explicar todo esto, que en principio es relativamente complejo? Porque esa variabilidad es un indicador de cómo nuestro sistema nervioso autónomo está respondiendo a una serie de estímulos que además alteran nuestro sistema hormonal y nuestro sistema cardiovascular. Es decir, es una alteración hormonal, cardiovascular y además nerviosa de nuestro sistema nervioso ante cualquier cosa que nos estresa en el día a día. Puede ser una reunión, puede ser una mala noticia o una buena noticia, puede ser un estímulo de entrenamiento, cualquier cosa. Bien, espero haberme podido explicar, pero en cualquier caso, si no llegué a explicarlo, en las notas del episodio, en el post que acompañará este podcast, se explica un poco más en concreción. ¿Por qué intentamos estudiar esta variabilidad de la frecuencia cardíaca? Básicamente porque los cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca reflejan una respuesta de nuestro organismo ante cualquier estrés. Repetimos exactamente lo mismo. Y utilizaré una definición que me encantó de Jason Moore en el podcast de Wellness Force, de Josh Trent. Él dice que la HRV representa las pequeñas variaciones de tiempo que existen entre sucesivos latidos del corazón que se producen como respuesta de nuestro sistema nervioso ante cualquier estímulo que nos afecte durante el día. Es, por tanto, un biomarcador autónomo de nuestro organismo que reacciona ante situaciones de estrés. Un marcador biológico que reacciona ante cualquier situación de estrés. Como sé que puede resultar algo complejo, dicen que una imagen vale más que mil palabras, así que en las notas del episodio, una vez más, dejaré tanto un vídeo como imágenes que representan los intervalos entre pulsos y los cuales se pueden medir en un electrocardiograma. Todo el mundo se ha hecho alguna vez un electrocardiograma, o al menos la mayoría de nosotros. Si estas curvitas que aparecen hacia arriba y hacia abajo, que normalmente en las películas cuando alguien muere nos lo muestran como una línea horizontal plana y que normalmente debería de tener una serie de ondas. Esas ondas que las presento y aunque no tenga mucho sentido, diré que son P, Q, R, S, T y U, las letras que son consecutivas en el alfabeto además, representan una serie de respuestas de impulsos eléctricos ante la estimulación de nuestro corazón. Hacemos un poquito de recapitulación. Recapitulamos un poco en cuanto al sistema cardiovascular para no perdernos. Además, un repaso nunca le viene mal a nadie y a mí me viene de forma espectacular. Venga, otra vez por el principio. Sabemos que el corazón es uno de los órganos que nos mantiene vivos. Sabemos que es fundamental. Cerebro y corazón, todo el mundo sabe identificarlo. Sabemos que cada latido cardíaco es consecuencia de actividad eléctrica. Y esa se puede leer mediante el electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma no es más que la representación gráfica en el que vemos una serie de curvas que nos dicen cómo va oscilando el impulso eléctrico a lo largo de las partes de nuestro corazón. Presentamos las ondas de forma muy breve. La P representa la despolarización de las aurículas. Sigamos el recorrido del impulso nervioso a través del corazón. El complejo QRS es el conjunto de ondas que representa la despolarización de los ventrículos como respuesta a la primera despolarización de las aurículas. Después tenemos una onda T que representa la repolarización de los ventrículos. Y por último una pequeñita onda U de la que desconocemos su origen pero que podría significar la repolarización de los músculos papilares. Bueno, hasta ahí la clase avanzada de teoría que incluso yo tuve que repasar. Y nos vamos a lo que nos importa. Lo que nos importa es el intervalo o el tiempo que pasa entre ondas R. Es decir, entre la primera onda R, que corresponde a la representación de la despolarización de los ventrículos, y la siguiente despolarización del ventrículo. Es decir, el tiempo que pasa entre dos latidos cardíacos de esa respuesta eléctrica. La variabilidad es ese intervalo y nuestro objeto de medición, ya que nos ofrece una medida de la activación nerviosa autónoma y el equilibrio simpático vagal. Madre mía, equilibrio simpático vagal, activación nerviosa autónoma. Creo que es necesario también un poquito de repaso del sistema nervioso porque incluso yo me pierdo. Entonces, diremos que el sistema nervioso, como todos sabemos además, es el responsable de controlar y coordinar todos los movimientos de nuestro organismo, además de permitirnos interactuar con el ambiente en el que vivimos. podemos dividirlo de dos formas. Desde el punto de vista anatómico, tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y desde el punto de vista funcional, que es el que más nos preocupa ahora, lo podemos dividir entre el sistema nervioso somático, el consciente, el que podemos manejar en cierta medida, y el sistema nervioso autónomo, el que no podemos controlar y que controla y regula muchas de nuestras funciones vitales, como pueden ser la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la salivación, numerosos complejos hormonales, cómo reacciona nuestro cuerpo ante diferentes estímulos. Entonces, el sistema nervioso autónomo, el que no podemos controlar y que por lo tanto es objetivo porque nosotros no podemos alterarlo, se divide en sistema nervioso simpático, el cual está relacionado con situaciones de activación. Imaginemos un examen, el sistema nervioso simpático será el predominante y la cascada hormonal que produce será consecuencia de esa activación simpática. Y por otro lado tenemos el sistema nervioso parasimpático, que está relacionado con la relajación. Estamos sentados tranquilamente grabando un podcast en un sofá cómodo, el Shailon no nos protesta. El sistema nervioso parasimpático en principio debería de ser el que está más activo y estaremos relajados, por lo tanto. La cascada hormonal será totalmente diferente. Uno desarrollará adrenalina en caso de activación, otro no adrenalina. Pero bueno, no nos extendemos con el tema de las hormonas porque tampoco es necesario en este caso. Lo importante de esto, las interacciones entre la rama simpática, la de activación, y la parasimpática, la de relajación, son los responsables de las oscilaciones en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si está más activado el sistema nervioso simpático, la variabilidad será menor, al contrario de lo que podríamos llegar a pensar de forma natural. Si el simpático está activo, si estamos activados, la variabilidad es muy baja, es decir, el tiempo que pasa entre latidos de nuestro corazón es siempre igual. Con lo que la variabilidad entre latido y latido será baja. Cuando nuestro sistema vagal parasimpático, el relacionado con la relajación, es predominante, entonces la variabilidad, el tiempo que pasa entre diferentes latidos, es mayor. Eso espero que se haya entendido porque es la clave de todo esto. Por terminar de enredarlo y si acaso tratar de explicarlo por si hay alguno que todavía no encontró, digamos que cuando estamos en reposo suele existir un predominio de estimulación vagal parasimpático, mientras que en estado de ansiedad, de estrés, de ejercicio, predomina la estimulación del sistema nervioso simpático. Cuando existe un dominio simpático, normalmente como respuesta a una situación de estrés, repetimos, nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye. Cuando estamos en predominancia parasimpática, la variabilidad de la frecuencia cardíaca será mayor. ¿Vale? No parece nada emocionante lo que estamos contando, pero igual la cosa cambia si decimos que la HRV está relacionada directamente con la actividad del sistema nervioso autónomo, que esto controla nuestras acciones involuntarias y que conociéndolo somos capaces de ver cómo nos estamos adaptando a todo el estrés de la vida diaria y podemos tener un indicador de nuestro estado de salud de forma puntual. Llegamos al punto en el que deberíamos de explicar por qué es tan importante la HRV. Motivo número uno, bajo mi punto de vista, porque nos ofrece una medida objetiva, fiable e inalterable, nosotros no podemos afectarla sobre nuestra capacidad de adaptación al estrés diario, además de nuestro grado de recuperación entre esfuerzos. Imaginaros que entrenamos un día, al día siguiente por la mañana puedo conocer qué grado de recuperación estoy teniendo en cualquier tipo de persona. Diremos, no, esto solo sirve para deportistas. No, en personas enfermas podemos tener información sobre el pronóstico de enfermedades, diferentes patogénesis y tratamientos que están siendo investigados por la ciencia para determinar diferentes patologías cardiovasculares, diabetes mellitus, alteraciones hormonales o síndrome de fatiga crónica. En personas sanas podemos tener información sobre estados de adaptación al estrés diario y cómo está siendo nuestra vida a nivel psíquico. ¿Qué salud psíquica gozamos? Y en deportistas nos da información sobre los estados de adaptación al entrenamiento y a la competición, así como ofrecernos un marcador predictivo de sobreentrenamiento. Además, recientemente podemos decir que se ha demostrado que es un indicador óptimo para determinar, medir o ofrecer una predisposición al esfuerzo que tenemos cada mañana o en el momento anterior a realizar una sesión de entrenamiento o una competición. Motivo 2. Porque hoy día disponemos de herramientas tecnológicas que convierten en muy sencillo medirla, controlarla y monitorizarla. De hecho, el principal valor añadido que nos dan estas nuevas tecnologías es no solo que son capaces de medirla con un nivel de fiabilidad muy alto, sino que además, en lugar de ofrecernos datos con parámetros temporales muy difíciles de entender, como son raíces cuadradas, desviaciones estándar de SDNN o RMSSD, cosas que los científicos entienden perfectamente, pero la mayoría de la población no, en lugar de ofrecerte esos datos temporales, te dice: hoy tu estado de recuperación es X entre 1 y 10. Si 10 fuera perfecto el estado de recuperación y 1 muy malo, siempre tenemos un valor relativo que todo el mundo puede tener, y además te lo presentan con coloritos, cosa que es fantástico. Verde para cuando estamos bien recuperados, amarillo cuando nos quieren dar una cierta alerta y rojo cuando obviamente nos salta la emergencia de que algo no va bien y que nuestro sistema no se está recuperando bien a todo el estrés que estamos soportando. Creo que ya quedó claro por qué es importante medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y ahora, obviamente, habría que explicar cómo medirla. ¿Qué necesitamos? Ya hemos dicho que todo va de mano, de momento, de las nuevas tecnologías. Hasta hace muy poco, esto era exclusivo del ámbito científico médico y necesitábamos de un electrocardiograma con el aparataje típico que vemos en centros de salud o en laboratorios de fisiología. Hoy día necesitamos básicamente dos cosas y vamos a reducir a una con una actualización muy reciente que hubo. Hasta hace nada necesitábamos solo dos herramientas. Por un lado, una aplicación móvil gratis y compatible con la mayoría de smartphones, como era Elite HRV, por ejemplo, Cubios, HRV for Training, todas estas. Y por otro lado, necesitábamos obviamente un pulsómetro que midiera nuestra frecuencia cardíaca, el pulsómetro típico que nos ponemos para hacer deporte y que va dándonos los beats por minuto o las pulsaciones por minuto, utilizarla para que eso fuera registrando todos los datos de nuestra frecuencia cardíaca y poder emitirla al smartphone mediante Bluetooth o AND Plus, y que esa aplicación interpretara los datos para ofrecer los datos de la variabilidad. A día de hoy podemos decir que esa banda pectoral ya no es necesaria, y es que con el desarrollo de HRV for Training, una segunda aplicación móvil que acompaña a Elite HRV, con para mí las mejores aplicaciones que puedes usar para monitorizarla, podemos medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca colocando nuestro dedo índice sobre el sensor de la cámara de nuestro smartphone. Así de sencillo. Tú pones el dedito índice sobre la cámara, eso va midiendo el pulso y la aplicación interpreta la variabilidad que hay en ese pulso cardíaco. Impresionante, sencillamente. Personalmente sigo usando el pulsómetro, ¿vale? ¿Y por qué? Porque me parece una herramienta muy barata, no hay que gastar más de 29,90, que es la que vale la Bluetooth Smart de Decathlon, y además porque hay numerosos estudios científicos que se están realizando con bandas pectorales como la Polar H7, que tienen una validez científica alta, están estandarizadas y comparadas con dispositivos Gold estándar de máxima fiabilidad como útiles y aptas para medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y además se están utilizando para investigar. Y yo puedo decir que con mi Polar H7 estoy más que contento en ese sentido. Vale, podríamos ahora explicar un tutorial completo de cómo se mide todo esto con Elite HRV, por ejemplo, o con HRV for Training. Pero para eso prefiero mejor dejar en las notas del episodio y en el post que acompaña a este podcast un video tutorial que hice en su momento, porque la curiosidad de Elite HRV y de HRV for Training, y digamos una limitación que tiene, es que están aún en inglés y no están en castellano. Entonces nos aventuramos por eso a traducirla en su momento en español y a sacar una serie de tutoriales. Pues ese tutorial lo subiré en PDF, lo compartiré gratis, así como el video tutorial que subiré al canal de YouTube para que todo el mundo pueda ver cómo se hace paso a paso para, en primer lugar, conectar la banda pulsómetro a cualquiera de las aplicaciones, que es todo lo que podemos ver en la barra settings, en la barra ajustes, como darnos de alta, loguearnos, utilizar nuestro perfil de Facebook o de Google Plus para darnos de alta, introducir nuestros datos personales y demográficos, también cómo realizar cada una de las mediciones. Aquí viene un punto importante, y es que todas las mediciones en cuanto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca no son lo mismo. ¿Por qué? Dato importante, y es que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, como ya hemos explicado en varias ocasiones, está afectada por cualquier cosa que te ocurra en tu día a día. Si te levantas y te cepillas los dientes solo, eso ya afectó a tu variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y por tanto, podemos estar obteniendo mediciones que ya están, digamos, contaminadas o en cierto sentido alteradas por cualquier acto que hayamos hecho durante nuestro día. Así que lo más interesante es medirlo en las condiciones más basales y más estables posibles. Y eso es, obviamente, recién levantados, sin hacer nada. ¿Cómo lo hago yo personalmente? Tengo mi banda pulsómetro siempre cerquita de donde duermo, me despierto por la mañana, me coloco mi banda, abro el ITHRV y HRV for Training y pongo a medir durante 2 minutos y medio mi variabilidad de la frecuencia cardíaca. Tras 2 minutos y medio, lo que tengo es un valor de recuperación respecto al día anterior, además de ofrecerme la posibilidad de insertar una serie de indicadores o una serie de valores de percepción subjetiva, como son cómo te sentiste ayer, cómo has sentido el sueño, cuánto entrenaste ayer, cómo te sentiste durante el entrenamiento, tomaste alcohol ayer, estuviste conduciendo. Bueno, todo esto lo iremos explicando luego. ¿Para qué? Para poder cruzar los datos que son más objetivos, como los de variabilidad, con los datos que son más subjetivos, como los de percepción de nuestro propio cuerpo y de nuestras sensaciones de recuperación. Vale, en cuanto a la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, que yo uso el Polar H7, pero hay más dispositivos que son aconsejables por su demostrada validez. Y toda esta lista la dejaré en las notas del episodio. Poco más. Cosa importante a tener en cuenta respecto a la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cualquiera puede preguntar, oye, ¿y cuál es un valor de la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Bueno, ¿qué es mejor? Tener, bueno, pensemos en porcentajes relativos a 100, ¿vale? ¿Qué es mejor tener? ¿70, 80, 50, 90, 100? Vale, ninguno. Sabemos cuáles son los valores más o menos normales. Sabemos cuáles son los valores normativos y el ITHRV nos dice que de toda la población que hace medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un valor medio es 60. Pero esto está afectado por numerosos datos demográficos, digamos. Puede ser por nuestra edad, puede estar afectado por nuestro sexo, por nuestro nivel de actividad física, por todo eso. Entonces, nuestro nivel medio o nuestro nivel de base, nuestra línea de base de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es única, personal e intransferible. Y lo más importante respecto a esta variabilidad es que nosotros establezcamos una tendencia de base, una línea de base. ¿Cómo haremos esto? Nos mediremos durante 3-4 días la variabilidad por la mañana y eso establecerá una media. Obviamente, imaginaros que la mía, por ejemplo, el día número 1 es 62, el día número 2 es 70, el día número 3 es 75, el día número 4 es 65. Una media de todo eso sería 68 o así. Lo que realmente nos interesa de todo esto es ver respecto a 68, que es nuestro nivel medio y nuestro nivel estable de recuperación, cómo vamos oscilando diariamente, semanalmente, mensualmente y a lo largo del tiempo en el medio-largo plazo. Tiene todo el sentido. No tengo por qué compararme con nadie, sino tengo que ver cómo va modificándose mi variabilidad de la frecuencia cardíaca y qué sensaciones tengo adherido a esos valores que me está ofreciendo cada una de las aplicaciones. Por tanto, cada una de las dos aplicaciones nos ofrecerá diferentes tipos de registros. En primer lugar, te ofrecerán lo que en inglés se llama Morning Readiness o una medición matinal, que es la más importante, ya que con solo 2 minutos y medio cada mañana podremos determinar el patrón o tendencia normal de nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca y posteriormente evaluar cómo está afectando el estrés a diario que estamos soportando. Una vez tomada, el botón de lectura de la mañana desaparece y hasta el día siguiente. Para retomar ese registro, debemos eliminar la medición matinal. Es decir, solo podemos hacer una. Pero si creemos que está alterada por algo, porque el pulsómetro no está bien colocado, por si no hemos colocado bien el índice sobre el sensor de la cámara, podemos retomar esa medición. También tenemos otro tipo de mediciones, como puede ser One Minute Snapshot, como es un registro de un minuto rápido de la HRV previo al ejercicio, posterior al ejercicio. Podemos medirla durante el ejercicio para ver cómo reacciona. Ya os digo que la variabilidad bajará muchísimo durante el ejercicio como respuesta a una activación del sistema nervioso simpático. Obviamente el sistema nervioso simpático se activa cuando estamos haciendo ejercicio físico por el estrés acumulado durante el ejercicio. Eso hace que la variabilidad baje y que el tiempo que pasa entre latido y latido sea menor. Otras opciones que tenemos será hacer sesiones de respiración guiada. ¿Por qué? Porque la respiración guiada, la respiración diafragmática es súper importante para activar el sistema parasimpático, el relacionado con la relajación. Y a partir de ahí, practicar la respiración diafragmática nos permitirá equilibrar nuestros niveles de variabilidad y con ello equilibrar nuestros niveles de relajación, de bienestar, sensación de calma y de tranquilidad. Bien, explicado cómo se medirá todo esto, me gustaría presentar algunas diferencias que nos aporta HRV for Training. ¿Por qué? Porque esta es una excelente aplicación móvil que nos permite monitorizar la variabilidad sin necesidad de pulsómetro. Y eso elimina la barrera de entrada de la gente que decía: el pulsómetro es incómodo, necesito un pulsómetro y gastarme 40 euros que vale el H7, creo, a día de hoy en Amazon. Yo un día me iba indagando por ahí por Facebook y gracias a una excelente infografía de Adam Martín de Fidias, que por cierto os aconsejo a todos que escuchéis el podcast Junkies del Movimiento, no tiene desperdicio, él presentaba una infografía de qué nuevas tecnologías tenemos a nuestra disposición como entrenadores hoy día y qué medimos con cada una de ellas. Yo vi por ahí HRV for Training y no eché mucha cuenta, pero bueno, sí que la dejé en la lista de deseos para invertir en cuanto pudiera los 10,99 euros que tiene su precio. Entonces, ese mismo viernes por la noche, me llegaba un artículo de un amigo que se llama Jorge Sagrado y me decía: oye, mira cómo se ha avanzado en cuanto al análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca mediante fotopletismografía. La fotopletismografía no es nada más que el método que estábamos diciendo, que usa el sensor de la cámara de nuestro móvil para detectar la frecuencia cardíaca cuando colocamos el dedo encima. Y con eso, la aplicación lo utilizaba para medir la variabilidad. Ya puesto, Adán me lo decía por la mañana, el compañero Jorge por la noche, decidí descargarle y empezar a trastear con todo esto. El mismo domingo ya estaba empezando a medirla con ambos. Consecuencia, después de un año midiendo con HRV for Training, para mí, a día de hoy, es la mejor aplicación y el mejor recurso que tenemos para poder conclusión, a día de hoy sobre la app, HRV for Training es hasta el momento la mejor aplicación que conozco y la más completa para monitorizar nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca y para conocer cuál es mi estado de recuperación en comparación con percepciones subjetivas del esfuerzo. Así que animo de verdad a probarla. Creo que es totalmente asequible, que 11 euros no es nada y que ofrece un valor añadido muy grande respecto al resto de utilidades que encontramos en el mercado. Como todo, es necesario dar un poquito más de información y para ello no me extiendo aquí, pero sí que dejaré más notas en el episodio y además en el blog que acompañará esto dejaremos un pequeño tuto de cómo utilizar este HRV for Training. Ya con el tiempo y viendo que tenía ambas aplicaciones, decidí, digo, oye, ¿por qué no medir la variabilidad con ambas a la vez? ¿Medirán lo mismo? Y lo que es más importante, ¿interpretarán lo mismo? Porque como ya decimos, lo importante de todo esto no es saber parámetros temporales muy complejos de cómo se está comportando nuestra variabilidad, sino cómo está interpretando eso la aplicación y qué estado de recuperación me está ofreciendo y si se asemeja con cómo en realidad yo me siento. Es decir, me está dando un 9 sobre 10. ¿Realmente me siento así? Después cuando voy a entrenar, ¿eso se corresponde? Es decir, Elite HRV me da un 7 y HRV for Training también me da un 7 de estado de recuperación. Pues nada, intentando averiguar un poquito sobre todo esto, decidí estar durante un tiempo midiéndome de forma simultánea con las dos aplicaciones. Ambas están validadas científicamente por sus propios autores y me picaba la curiosidad de conocer si verdaderamente medían lo mismo y sobre todo si me ofrecían un feedback similar en cuanto a qué debía de hacer aquel día. ¿Por qué? Porque la aplicación no solo te dice tu estado de recuperación es un 9, sino que te dice que cuando esté en el 9 o esté en el verde es un buen día igual para subir un poquito la carga de entrenamiento, para ver si podemos subir un poquito los pesos, si podemos aguantar un poquito más de volumen de entrenamiento. Los días amarillos o los días que están colocados normalmente entre el 5 y el 7 nos dicen que tengamos en cuenta que podemos estar en procesos de recuperación o que nuestro sistema nervioso está normalmente activado a nivel simpático y que igual una sesión de respiración, una sesión de caminata, un ejercicio liviano podría venirnos mejor. E incluso cuando tenemos un valor por debajo del 4, la aplicación nos está diciendo, oye, tómate un descansito hoy, no te vayas a entrenar y prioriza la recuperación en lugar de seguir acumulando más tensión o más estrés. Entonces, yo lo que hice fue, para intentar no tener mucha diferencia en la medición, es colocarme la banda pectoral y no utilizar la fotopletismografía, sino utilizar ambas con la banda pectoral, ya que HRV for Training, además de utilizar el sensor de la cámara con el dedo índice, también te permite utilizar sincronizarlo con la banda H7. Perfecto. Los resultados de este estudio los dejé hace poco en Facebook y aún sigo investigándolo y sigo obteniendo datos y espero poder actualizarlo poco a poco. ¿Cuáles fueron principalmente las diferencias de promedio que obtuve? Obtuve 3,2 milisegundos para la RMSSD, el cuadrado de la raíz media de la unión de dos intervalos RR adyacentes, es decir, de los pulsos que considera útiles la aplicación, ¿qué diferencia había entre una y otra? 3,2 milisegundos es muy, muy bajo. También, en cuanto al estado de recuperación, la diferencia entre ambos después de 31 días era de 1,43 puntos, es decir, si una me daba 7 constantemente, la otra me daba 8,43 de recuperación. Si una me daba 4, la otra me daba 5,40 y pico, es decir, 1,43 más constantemente. Y curiosamente, la recuperación con HRV siempre era mayor que en Elite. ¿Qué es lo que he visto después de 3 meses y qué es lo más importante de todo esto? Cuando mido con las dos, Elite HRV considera que cuando existe una sobreactivación parasimpática, te alerta de que eso puede no ser positivo. ¿Qué ocurre con HRV for Training? Mientras mayor sea la RMSSD, que es un valor, un parámetro temporal relacionado con la activación parasimpática, siempre lo considera mejor. Digamos, la RMSSD es 110 cuando mi normal suele estar en 80, 110 Elite HRV lo considera como, ojo, aquí hay un problema, tu sistema nervioso parasimpático está hiperactivo y eso puede ser síntoma de que tu cuerpo está recuperándose entre esfuerzos, y HRV for Training me diría, perfecto, tu sistema vagal, tu sistema parasimpático, el relacionado con la relajación, está hiperactivo y eso es genial. Y para mí eso puede dar a la confusión. Creo que Elite HRV en este sentido hace una interpretación más interesante, hace una interpretación más relacionada con lo que en realidad tú sientes como persona. Porque normalmente sentí que cuando mi sistema parasimpático está hiperactivo, me cuesta entrenar. Y normalmente viene tras días que he hecho cargas altas, he hecho ejercicios de arrancada, ejercicios de potencia, días que he hecho crossfit o días que, además de hacer entrenamiento de fuerza muy neuromuscular, he hecho una sesión de fútbol, de pádel, y que mi sistema nervioso neuromuscular se está viendo afectado por esa carga. En este sentido, sin duda me gustaría seguir investigando un poco más y poder obtener unas conclusiones que aclaren más todo esto. Pero bueno, recapitulando y por concluir, que no se alargue esto mucho más. Y por último, dejaros unas conclusiones muy básicas. En primer lugar, que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un excelente indicador del estado de salud y de recuperación diario ante el estrés que estamos soportando en nuestra vida, en nuestro día a día. Creo que es muy importante y que merece la pena medirlo porque podemos monitorizarla muy fácilmente a día de hoy y casi gratis. Digamos que en primer lugar nos podría costar 29,90 una banda pulsómetro y en otro lugar nos podría costar 10,99 una aplicación que lo hace a través de la fotopletismografía o colocando el dedo índice en el sensor de nuestra cámara. Y me parece un precio totalmente ridículo para lo que nos puede ofrecer. Y en tercer lugar, creo que es tan importante porque nos permite conocernos a nosotros mismos. Es aplicable a cualquier tipo de personas, ya sean sanas, enfermos o deportistas de élite. Y sobre todo que nos permite actuar en conciencia. Adaptar nuestra agenda diaria y la lista de tareas que tengamos pendientes para ese día y el tipo de tareas en relación a cómo nos vayamos sintiendo a nivel subjetivo y a los valores de variabilidad que estemos obteniendo por la mañana. Aclaración importante, como con todo, no deberíamos volvernos locos. Esto es solo un dato más. Es muy sencillo de obtener y es útil. Pero para mí, nada nunca supeditará las sensaciones. Esto es algo que digo más, mucho más de lo que lo practico. Pero escuchar al cuerpo es lo más importante que hay. Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca es una herramienta fenomenal. Pero nada como saber cómo nos vamos sintiendo, hacer una sesión de entrenamiento, ir a andar, cualquier cosa. Analizar cómo se va sintiendo nuestro cuerpo, cómo estamos a nivel emocional y a nivel muscular, qué nos está transmitiendo nuestro organismo y actuar en consecuencia. No se me ocurre nada mejor para poder adaptar cualquier tipo de carga y para poder modificar nuestra agenda diaria. Y como sigo diciéndolo, algún día me lo creeré de verdad y de verdad entrenaré en función a las sensaciones, porque muchas veces, tanto yo como creo que el resto de personas, seguimos siendo esclavos de nuestra carga de entrenamiento y en lugar de entrenar en base a sensaciones, entrenamos en base a una carga preestablecida o una serie de sensaciones que queremos obtener, como es la sensación de fatiga muscular, la sensación del trabajo hecho, la cascada hormonal que se produce después, y no en cuanto a qué vamos a obtener en cuanto a supercompensación. Y es que es cierto, y con el tiempo que pasa, más lo repito y más lo escucho y más convencido estoy, la magia nunca ocurre mientras entrenamos. La magia ocurre mientras descansamos. Y la supercompensación siempre vendrá cuando damos una recuperación adecuada, eficiente y relativa a la carga de entrenamiento, a la carga de estrés a la que soportamos el cuerpo. Y no hay nunca una mejoría que venga solo de una carga de entrenamiento. Siempre vendrá acompañada de la recuperación, del descanso, de la nutrición adecuada. La carga de entrenamiento y el ejercicio físico es fundamental, pero hay otra cosa que es tanto más importante y se llama recuperación. Y hay tres pilares para la recuperación. La número uno se llama descanso y sueño. La número dos se llama equilibrio emocional y psíquico. Y la número tres se llama nutrición. Priorizar alimentos de verdad con gran aporte nutricional de micronutrientes y con un adecuado reparto de macronutrientes. Básico y sencillo. Muchas veces queremos pócimas mágicas y pocas veces vi que existieran. A día de hoy puedo decir que mientras más sencillo nos lo tomemos, mejores serán los resultados. Y hasta aquí el episodio de hoy. HRV, variabilidad de la frecuencia cardíaca, probablemente el mejor indicador de nuestro estado de salud y cómo medirlo casi gratis. Sin más, me despido hasta un nuevo episodio de iCoach Podcast. Espero que vuelva a ser una entrevista mucho más entretenida y poder seguir aportando contenido de valor. Una vez más, mil gracias por estar ahí. Espero que no se haya hecho pesado y nos vemos en el siguiente episodio. Ah, y recordad, si pensáis que la investigación en salud es cara, solo nos haría falta apostar por la enfermedad. Eso sí que nos saldría cara. La educación nunca es un problema. La ignorancia sí que lo sería. Nos vemos, amigos. Un saludo.